Hola a todos, mi nombre es Marianela y bienvenidos a Ciencia Más Café, el podcast donde exploramos la ciencia que impacta nuestras vidas. Hoy tenemos un episodio fascinante sobre un campo emergente de la medicina, la farmacogenómica. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos medicamentos funcionan para algunas personas y no para otras? Pues bien, la farmacogenómica tiene la respuesta.
Hoy nos acompaña la doctora Mirel Vanessa González Covarrubias, que es una experta en el campo y que nos ayudará a entender este emocionante tema. La doctora Mirel es investigadora en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, donde su línea de investigación es la farmacogenómica. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y es coordinadora del curso de farmacogenómica impartidos en el IMEGEN y la Universidad Nacional Autónoma de México.
Doctora Vanessa, pues es un placer tenerla con nosotros hoy. Bienvenida al podcast.
Marianela y Eric, muchísimas gracias por esta invitación. De verdad es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy.
Doctora, para empezar con la charla, ¿nos podía definir qué es la farmacogenómica?
Claro que sí. Saben, existen, yo creo que dos términos que vale la pena comentar para irnos adentrando al tema. Yo creo que ustedes han escuchado de forma intercambiable los términos de farmacogenética o farmacogenómica y son prácticamente intercambiables. En términos científicos, podemos definir a la farmacogenética, una palabra que la acuñó el médico alemán Frederick Vogel en 1950, y define una relación entre una o unas cuantas variantes genéticas y la eficacia o seguridad de los medicamentos. Pero eso fue en 1950 y poco a poco la tecnología nos ha permitido analizar más de unas cuantas variantes. De forma simultánea ya podemos analizar decenas, cientos y miles de variantes genéticas en un solo experimento. Entonces es que nace el término de farmacogenómica, que relaciona muchísimas variantes genéticas con la eficacia y seguridad de los medicamentos. En esta plática podemos utilizar los términos farmacogenética y farmacogenómica de forma intercambiable, pero si quieren ser muy estrictos, pues esas eran las dos diferencias. Y bueno, ahora sí, regresando a la pregunta inicial, pues podemos definir que la farmacogenética formalmente es una herramienta de la medicina personalizada cuyo propósito es seleccionar el medicamento y la dosis adecuada para cada paciente según su conformación genética, es decir, su secuencia de ADN. Y pues no existe una sola farmacogenética. Podemos poner tal vez en perspectiva las aplicaciones científicas, en este caso las herramientas farmacogenéticas, y decir que según su uso, el uso que se le da, ya sea el paciente, el médico o el consumidor, pues existen varias vertientes de esta farmacogenética. Puede ser la farmacogenética en investigación, la recreacional, la accionable, ¿ves? O sea, el tema se empieza a volver un poquito más interesante y hasta divertido. Divertido, bueno, divertido para mí porque día a día, pues yo me dedico a la investigación y buscamos identificar variantes genéticas para predecir la respuesta a ciertos medicamentos, sobre todo los más problemáticos o de más riesgo, ¿no? Porque pues hay, como bien decía Marianela, no todos los medicamentos tienen el mismo efecto en todos los individuos, ¿no? Es grave en ciertas ocasiones, sobre todo para antihipertensivos, antidepresivos, antipsicóticos, ¿no? Pero bueno, volviendo a los tipos de farmacogenética, pues esa es la de la investigación, ¿no? Estamos buscando personalizar la terapia a través de variantes genéticas, pero la farmacogenética también puede ser divertida para el público en general. Esto a través de lo que conocemos como genética recreacional. Son todas estas pruebas que el consumidor puede adquirir por su cuenta, generalmente en línea, ¿no? En las que escupes en un tubito, lo envías al laboratorio y te regresan por correo electrónico un listado de tus variantes, sus efectos, y entonces te dan como un reporte en el que puedes saber si tus variantes genéticas predicen desde el color de tu cabello, tus ancestros, o si tienes riesgo al Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Y bueno, creo que es muy importante comentar que estas pruebas genéticas recreacionales que se le venden directamente al consumidor sin un médico intermediario, pues son eso, para entretenernos y tal vez conocer un poquito más sobre nosotros de forma informal. No es necesariamente precisa y en algunas asociaciones o relaciones o estos reportes, pues no existe mucha solidez científica. Entonces, esa es la genética, farmacogenética o genética recreacional. Pero cuando necesitamos un medicamento, entonces sí debemos conocer de manera más exacta, precisa y formal la genética que va a afectar su eficacia y seguridad. Entonces hablamos de lo que se conoce como farmacogenética accionable, la que tiene un fundamento científico validado y que podemos aplicar en la clínica. Yo me imagino que esa es la que ustedes y el público estaría más interesado, ¿no?
Sí, la verdad que considero, de acuerdo a todo lo que usted ha dicho, doctora, mencionado, la verdad que sí es un campo como que muy interesante y sobre todo aplicable, ¿no? De hecho, tengo varios compañeros, profesores, amigos, que se han hecho precisamente esa prueba, ¿no? Escupes en el, no sé si estaba bien dicho, pones tu saliva en un recipiente y eso lo mandas por FedEx. Y ya te regresan tus resultados, ¿no? Pero más bien hasta parecería que es algo más comercial que terapéutico, ¿no? O sea que, sí, exacto, o
Sí.
sea que terapéutico. Entonces, así como que, ¿para qué gastas en algo que pues a lo mejor no te va a funcionar mucho? Tengo una prima que se hizo una prueba de estas, tiene un trastorno psiquiátrico, como ha sido muy difícil de tratar. Se hizo una prueba y le costó como 10 mil pesos el, creo que le fue bien, le costó como 10 mil pesos la prueba y total le mandaron un montón de, bueno, un montón de documentos donde decía, pues le ponían una lista de fármacos que le podían funcionar y otros no, y qué clase de enzimas carecía en su cerebro que podrían estar desencadenando pues se trata este trastorno psiquiátrico. Entonces, básicamente fue con el neurólogo y le dijo, esto la verdad es que es muy ambiguo. Obviamente no le dijo, desperdiciaste 10 mil pesos, pero finalmente, pues, el neurólogo optó pues por la neurología tradicional, de acuerdo a pues, los avances que hay en el campo de la neuropsiquiatría, etcétera, etcétera. Pero, regresando. Pues sí, la farmacogenómica como que sí tiene como que varias aplicaciones, pero considero que también se debe de saber hacer, ¿no? O sea, dirigida, bien pensada, como que si lo amerita, ¿sí me explico?
Claro. Sí,
Entonces,
estoy
doctora,
totalmente de acuerdo. Sí, adelante, Marianela.
entonces, doctora, específicamente en una oración, ¿cuál podría decir o dos, cuáles son los principales objetivos de la farmacogenómica?
Sí, bueno, sí, estos objetivos pues prácticamente son de libro de texto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Te puedo enunciar estos objetivos,
Sí.
nada más darle un poquito de contexto. Como tú bien dices, existen las pruebas al consumidor y habrá que saber diferenciar y que el médico sepa diferenciar, así como el paciente, de qué pruebas son recreacionales y qué pruebas vienen de un laboratorio validado y que la prueba realmente
Certificado.
sea. Sí, a ver si ahorita nos adentramos un poquito más a las características de las pruebas, pero pensando, como tú dices, en los objetivos de la farmacogenómica, hoy en día se habla mucho de medicina personalizada y la verdad es que desde, no sé, tiempos de Hipócrates, hace unos que será 500 años, la medicina siempre ha querido individualizar la terapia. El detalle es que ahora tenemos más herramientas que antes. No tenemos todo lo que necesitamos, pero yo creo que sí ha habido avances importantes. Ahora sabemos que mutaciones o variantes específicas en el ADN de cada paciente o de cada uno incluso de nosotros están específicamente asociadas con la eficacia y seguridad de ciertos medicamentos. Entonces ya las podemos usar de forma prospectiva, es decir, la genética se utiliza de forma prospectiva antes de prescribir un medicamento, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de la farmacogenómica, seleccionar el medicamento y la dosis adecuada para un paciente de acuerdo a su conformación genética.
Interesante. En países de primer mundo, la farmacogenómica ya está bien consolidada. pero en países en vías de desarrollo apenas está empezando. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede utilizar la farmacogenómica para personalizar los tratamientos médicos?
Sí, es una pregunta interesante, un poquito, pues dependiendo del contexto de médico y de servicios de salud en los que se encuentra el paciente, que como tú bien dices, esto es lo útil y lo práctico de esta rama de la medicina, es que es sumamente estructurada, sistemática, ya existen pasos bien definidos para aumentar las probabilidades de éxito de la terapia medicamentosa a través de pruebas genéticas. Entonces, ¿cómo se hace esta personalización o este tratamiento médico usando farmacogenómica? Pues básicamente, como cualquier prueba genética, requiere de tu ADN y este puede venir de una muestra de sangre, de a lo mejor un análisis de rutina, si eres un paciente en un hospital o incluso un ambulatorio, se te toma una muestra de sangre, incluso ya hay muchos protocolos que solamente es muestra de saliva, se extrae ADN y para hacer buen uso de estas pruebas genéticas hay que tener muy claro tres conceptos importantes en la regulación en salud. Hay tres conceptos importantes en lo que son pruebas genéticas que aplican a la farmacogenética, ¿no? Los primeros dos son la validez clínica y la validez analítica de esta prueba genética o farmacogenética en nuestro caso, ¿no? ¿Esto qué significa? En pocas palabras, quiere decir que la mutación o la variante genética que vamos a investigar en un paciente determinado está bien documentada, investigada, analizada y que la relación entre la genética y el fármaco ha sido validada en un suficiente número de pacientes. Estamos hablando de miles y que ha sido validada en diferentes poblaciones del mundo, o sea, no solamente en europeos o en asiáticos, sino en diferentes poblaciones del mundo. Y que esta asociación, que generalmente es a través de ecuaciones matemáticas muy, muy sencillitas, bueno, pero debe estar bien caracterizada, implementada por un laboratorio acreditado. Y que esta relación entre genética y fármaco sea estadísticamente significativa. Y esto nos lleva al siguiente concepto. Les decía que son tres conceptos importantes en regulación en salud para que estas pruebas puedan ser implementadas. Validez clínica y validez analítica, que son estas que ya describimos. Y el tercer concepto muy importante es la utilidad clínica. Esto significa que si bien existen muchísimas relaciones matemáticas entre la genética y los medicamentos, incluso muchas válidas y estadísticamente significativas, pero puede ser que estas relaciones sean pequeñas, es decir, que impacten sutilmente. Entonces, su aplicación no es relevante para la seguridad y eficacia del medicamento. No es útil la prueba. Puede ser clínicamente válida y analíticamente válida, pero en la clínica no es útil porque el uso de estas variantes no va a cambiar la terapéutica del paciente. Pero si sí existe esta validez clínica, validez analítica y utilidad clínica, entonces quiere decir que hay un impacto importante de la genética sobre el fármaco. Afecta su eficacia o seguridad y por ende el tratamiento del paciente es útil al considerarlas. Entonces vale la pena buscar estas variantes genéticas para predecir la eficacia del medicamento en un paciente particular. No sé si
Sí, la verdad que lo que menciona es súper interesante, doctora, estas tres fases, porque ya no solamente tiene que ver como que la ciencia dura, sino también la cuestión de regulación, ¿no? De regulación, legislación, etcétera, etcétera. O sea, tiene que cumplir estos tres como requisitos, que a pesar de que puede funcionar, por ejemplo, en los estudios, por ejemplo, en los estudios preclínicos, o en los estudios de fase 1, fase 2, pero ya resulta que en el paciente individualizado el resultado no es significativo, entonces eso ya no procede.
bueno, me gustaría separar estudios de desarrollo de medicamentos, que son fases preclínicas, fase 1, 2 y 3 clínicas. Esos son independientes del desarrollo de pruebas farmacogenéticas, ¿no?
Ah, ok.
Estudios de fase 1, 2, 3 clínicos, perdón, preclínicos y clínicos son independientes del desarrollo de pruebas. El desarrollo de pruebas también tiene estas etapas, justo como estábamos platicando, y tiene que ser realizada por un laboratorio acreditado. Eso quiere decir que tiene una validez analítica porque el laboratorio demuestra, ya sabes, reproducibilidad, repetibilidad, sensibilidad, precisión, etcétera. Y la última etapa de las pruebas genéticas, pues es su utilidad clínica. Esto es independiente a la actividad del fármaco. Utilidad clínica quiere decir que la relación genética, que es la variante o las mutaciones que vas a buscar en el laboratorio, están sumamente relacionadas con el medicamento que el médico va a prescribir y que esta relación tiene un tamaño, tiene un impacto significativo que afecta la vida del paciente. Pero sí, es como dices, independiente del desarrollo del medicamento.
Entonces, para entender así como para que nuestro auditorio comprenda un poco mejor, ¿nos podría dar ejemplos específicos de medicamentos que se ajusten según el perfil genético del paciente?
Ay, claro que sí, esta es muy, muy buena pregunta. Yo creo que porque se cree que la farmacogenética o estas herramientas que suenan genómicas o las herramientas ómicas, pues son algo que no pertenece a la vida diaria, pero la verdad es que en particular la farmacogenética se usa ya desde hace varias décadas. Hay una organización internacional que, bueno, tiene sede en los Estados Unidos, es el Consorcio de Implementación de Farmacogenética Clínica, la CEPIC, por sus siglas en inglés. Esta institución realiza una revisión, validación extensiva de la relación entre la genética y los medicamentos. Y cuando esta relación es justo con los tres conceptos que acabamos de platicar, es clínicamente válida y clínicamente útil, entonces se generan guías farmacogenéticas. Están publicadas, son de libre acceso, no tienes que pagar por ellas, pero lo interesante de estas guías es que están avaladas por años y décadas de investigación, por validaciones matemáticas y estadísticas, y nos guían paso a paso a cómo utilizar la farmacogenética en la clínica. Llevan al médico, ahora sí que de la mano, diciéndole, bueno, se debe realizar esta prueba genética para identificar tres variantes, por ejemplo, y después, si encuentras la variante A, disminuir la dosis 30%, si encuentras la variante B, 60%, y si encuentras la variante C, por favor, búscate otro medicamento, ¿no? Básicamente, todas las guías existen hoy. 30 guías que dictan parte de la farmacogenética para unos 70 medicamentos y llevan al médico así de la mano, ¿no? Un ejemplo clásico es el tamoxifén. Es un, pues, se utiliza prácticamente para cualquier caso de cáncer de mama. Y bueno, dependiendo de la edad y la severidad y el subtipo del cáncer de mama será el tratamiento, pero en muchísimas ocasiones se da el tamoxifén por hasta 5 años, ¿no? Este es un medicamento que necesita de una proteína específica para ser activo, porque el tamoxifén per se no tiene tanta actividad, necesitamos activarlo. Pero si esta proteína está mutada, lo cual podemos averiguar a través de pruebas farmacogenéticas. Entonces, si
Ya no
está
le va a
mutada la
funcionar.
pre exactamente ese medicamento ya no tiene eficacia alguna. Ahora, ¿te
Súper
imaginas un
interesante.
paciente con cáncer de mama? Porque el tamoxifén se prescribe por al menos 3 años. Ahora, imagínate que no sepa este paciente si está mutada o no la proteína que lo activa, entonces no le va a hacer efecto por 3 años. O sea, es muy relevante. Ahí está el valor de la prueba farmacogenética, ¿no? Acaba con una incertidumbre de salud, de medicina y salud pública, ¿no?
Doctora, perdón que le interrumpa. ¿Y
No,
los
sí.
médicos están conscientes de esto? O sea, de estas cuestiones de que se necesita tener, o sea, de que esta proteína o el gen no necesita tener que estar mutado para que pueda funcionar. O sea, los médicos están conscientes de la importancia de la farmacogenómica, porque el cáncer no es una gripa. ¿Me explico? O
Exactamente,
sea,
sí.
es algo, entonces se vuelve algo muy serio y de muchísima importancia que depende la vida del paciente.
Depende de la vida, así es. Justo lo platicaba con Eric antes de comenzar el podcast formalmente. Algunos saben acerca de estas herramientas de medicina de precisión o medicina personalizada. Algunos médicos ya toman cursos de farmacogenética, pero no es algo que esté completamente bajo difusión. Te imaginarás que diferentes generaciones de médicos pues han tenido acceso a diferentes etapas de formación.
Es
Entonces,
claro.
lo que tú comentas es sumamente importante. Necesitamos un programa de educación continua o de actualización a nivel nacional, tal vez, ¿no?
Doctora, mencionó un término que llama mucho la atención, la medicina personalizada. ¿Cuál es la diferencia entre la farmacogenómica y la medicina personalizada? ¿O ambos van de la mano?
Ah, mira, la medicina personalizada, pues es una estrategia muy amplia, muy general. Realmente la farmacogenómica es una herramienta de la medicina personalizada, ¿sí? El paciente, los seres humanos somos sumamente complejos, no nada más necesitamos medicamentos, ¿no? Necesitamos un entorno adecuado, una nutrición de acuerdo a nuestras necesidades fisiológicas o de enfermedad. Tenemos un medio ambiente, tal vez, no sé, vivir en la Ciudad de México con esta contaminación es muy distinto a vivir en provincia, ¿no? Entonces, la medicina personalizada abarca tu medio ambiente, cuestiones epigenéticas, estrés, nutrición, tu entorno familiar, mientras que la farmacogenética es una herramienta de esta medicina personalizada. Se va a enfocar a darte el medicamento con la mayor probabilidad de éxito de acuerdo a la genética del paciente.
Ok, entonces esto sería parte como de, también existe esta cuestión de la medicina engloba, medicina personalizada engloba todo esto, ¿no? Ambiente, epigenética, comportamientos y conductas, hasta creo que la cultura, la ética,
Claro, sí.
y las herramientas podrían ser las denominadas ciencias ómicas, ¿no? Genómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica. Y entre ellas estaría la farmacogenómica, doctora. Entonces,
Justo, sí.
Interactoma, microbioma, ¿sería toda esa
Siempre y
cuestión?
cuando tenga, siempre y cuando tenga una aplicación en la medicina. Por eso
Ajá,
fíjate
ah, ok.
que al principio te decía, bueno, es que hay diferentes tipos de farmacogenética, ¿no? La recreacional, la que es como para hacer pruebas genéticas en internet y divertirnos un poco, la de investigación. Por ejemplo, nosotros realizamos investigación en farmacogenética de antihipertensivos y antidiabéticos, pero los resultados que nosotros tenemos, obviamente no se están implementando en la clínica, son resultados con cohortes de pacientes pequeñas, ¿no? Pero aquí lo importante es el término de farmacogenética accionable. Este término a lo mejor no está muy difundido, es muy técnico, ¿no? Accionable quiere decir que tiene una validez a nivel internacional, validez clínica, validez analítica, está reportado en diferentes poblaciones del mundo, está reportado en miles de pacientes y está validado por diferentes grupos de investigación. Esto es la farmacogenética accionable, la que hoy en día se puede implementar en la clínica. Sería muy poco ético de mi parte intentar implementar alguna variante que yo encontrara para la, no sé, la prescripción de Captopril o de Losartán, ¿no? Que nos dedicamos a la parte de antihipertensivos. Eso es imposible. Toma un proceso largo para llegar de la farmacogenética en investigación a la farmacogenética accionable.
Accionable. ¿Y accionable sería a corto plazo, doctora? ¿A mediano o largo?
Accionable quiere decir que ya está siendo utilizada, implementada en la clínica. Ahí está, si ustedes buscan en internet, el Consorcio Internacional de Implementación de Farmacogenética Clínica, ya está el listado de 30 guías accionables. Es decir, tú vas e imprimes, vas a dar el día de hoy, te voy a decir que hay para diferentes antidepresivos como fluoxetina, antidepresivos tricíclicos, acenocumarol, clopidogrel, efavirenz, todos estos medicamentos que te menciono ya tienen una guía. Vas, la buscas y la sigues paso a paso. Son tres pasos clásicos, realmente no hay cómo equivocarse, ¿no? Te dice, búscate estas tres variantes o 15 variantes y dependiendo de lo que encuentres, los genotipos, ya ves que tenemos un alelo de es una variante de nuestra mamá, otra variante del papá y se hacen combinaciones de estos genotipos. Entonces, la guía ya te tiene una lista de genotipos y las combinaciones que puedes tener de mamá y papá, y te dice qué hacer para cada genotipo. Te dice, o esta es muy relevante, bajar la dosis en un 30%, o con esta variante no pasa nada, lleve al paciente a una dosis estándar. Entonces, ya, afortunadamente, esta farmacogenética accionable es la que ya está siendo implementada.
Entonces, son las que ya están en las guías médicas y que ya los médicos, pues ya se las saben.
Tienen acceso a ellas, eso es lo importante,
Ah,
libres, o
bueno,
sea, no hay que
ok.
pagar nada, nada, está todo de libre acceso.
Recientemente había visto una noticia de una empresa que se dedica a tomar el perfil genético de los pacientes. Todos estos datos los suben a sus servidores, pero pues estos mismos servidores fueron hackeados. Entonces los datos recopilados de todos los pacientes fueron sustraídos, comprometiendo así la privacidad de los pacientes. Entonces aquí surge una pregunta: ¿cuáles son las consideraciones éticas en la aplicación de la farmacogenómica sobre la privacidad del uso de los datos genómicos?
Sí, es un caso ese particularmente difícil. Creo que es bien importante esta pregunta en el sentido de que para que se realice una prueba genética, no es como ir al chopo y decir, necesito una prueba de glucosa, ¿no? Lleva un par de pasos adicionales que le da formalidad. Primero, el médico tiene que hacer la solicitud de esta prueba genética. Si se va a realizar dentro del mismo hospital, entonces el paciente firma un consentimiento informado, donde se le explica al paciente qué tipo de información se va a obtener a través de esta prueba genética y el paciente debe pues firmar diciendo acepto o no acepto, ¿no? En protocolos de investigación, además de este consentimiento informado, se tiene que explicarle al paciente el protocolo, los alcances de la investigación y el paciente está en todo su derecho a decir a medio camino, ¿eh? O sea, después de 3 meses o 3 años de que empezó la investigación, él tiene todo el derecho a decir, ya no quiero participar, por favor, denme mis datos genómicos y bórrenme de su base de datos, ¿no? Entonces, todo eso afortunadamente está bien reglamentado, los laboratorios lo siguen bien al pie de la letra, hay poco riesgo, considero, en ese aspecto. Y es que, bueno, el tema es muy, muy interesante. Estas consideraciones éticas que le aplican a la farmacogenética, pues son las mismas que le aplican a la genética en general, a la genética clínica, a la genética médica, y ya existen varias instancias que la regulan. A mí me gustan en particular las de internacionales del Colegio Americano de Genética y Genómica Médica. Pues está, las siglas en inglés son la ACMG. Es una excelente referencia si se quieren ir a detalle. Las recomendaciones de esta organización se basan en lo que conocemos como hallazgos incidentales. Viene de una traducción tal vez un tanto burda del inglés, ¿no? Que se conoce como incidental findings, que se refieren a cuando el laboratorio, sí, quien está haciendo la prueba genética, pues identifica variaciones o mutaciones genéticas que no se buscaban, pero que las observan y que afectan o afectarán la vida del paciente o sus familiares. Entonces, ahí viene de verdad el problema ético y bioético. Surgen dilemas que han sido pues foco de investigación en la ley, en la ética, en la bioética por muchos años, ¿no? Por ejemplo, al tener información genética nueva, imprevista, que ni el paciente ni el médico buscaban, pero que van a afectar a esa persona, pues lo primero que te preguntas es, bueno, ¿se le debe de informar al paciente de este riesgo genético o a sus papás o al seguro médico o qué tal a los hermanos? Y bueno, se han preguntado, ¿qué tal si el paciente no quiere saber? Entonces, pero no se espanten, o sea, yo
Sí,
me
hay
emociona el
veces que
tema, ¿no?
dices,
Pero
sí.
no. En farmacogenética yo creo que es lo bonito de esta herramienta que está muy bien acotada. ¿Por qué? Pues porque estas guías que les platico de las guías farmacogenéticas accionables, que las que se usan, las clínicamente útiles, pues buscan variantes muy, muy específicas relacionadas exclusivamente, en la mayoría de los casos, con la eficacia y seguridad terapéutica. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si a alguien se le va a administrar acenocumarol, que es un anticoagulante que muchísima gente está en tratamiento con cumarinas, o bien clopidogrel, que es un antiplaquetario muy prescrito, que se conoce como Lipitor, que es el nombre comercial. Estos dos medicamentos, por decir un ejemplo, bueno, tienen una prueba genética y se buscan variantes que dicta la guía en los genes 12-9 y 12-19 de una enzima específica que se llama el citocromo P450, ¿no? Entonces, la guía dice, búscame estas variantes en los genes CYP12A9, CYP12A19. Ya se llevan al laboratorio y se buscan esas variantes. Es decir, no te vas a tropezar con estos hallazgos incidentales, porque la prueba genética solo te va a dar resultados para lo que estás buscando, ¿no? Eso es en
Exacto.
farmacogenética prácticamente la regla, ¿no? Pero cuando hablamos generalmente de cáncer o de casos raros en la clínica, graves, como el que mencionabas, Marianela, de tu prima, creo, ¿no?
Prima de una amiga.
Es la prima de una amiga, exacto.
Sí, siempre es la prima de una amiga.
Eso, oye, pues ahí no sé qué técnicas usaron. Si son técnicas más generales y menos dirigidas, como la farmacogenética, como yo no sé si le hicieron secuenciación de regiones amplias de DNA, o tal vez
Sí,
hicieron.
la verdad es que no tengo ni idea. Ella no, creo que no me mostró, ya no me acuerdo, fue hace un par de años, pero fue una empresa norteamericana la que hizo el estudio. Y básicamente lo que detectó, tú no tienes esta enzima. Entonces, estos fármacos, este y este y este, no te va a funcionar. Como la lista fue tan amplia, así como que, ¿de dónde escojo? O sea, nada me va a funcionar. O sea, ¿sí me explico?
Claro,
Y,
es como le decía el médico, ¿no? Es muy ambiguo, esa prueba es recreacional.
entonces, o sea, sí, ¿no? Es como la prueba de tus ancestros, ¿no? Que también está
Ándale.
muy, bastante interesante, pero así
Está
como que,
divertida, pero nada más.
exacto, pero cuando estamos hablando de un padecimiento serio, psiquiátrico, cáncer cardiovascular, etcétera, etcétera,
Sí.
pues ya no se trata de que, a ver qué no, y pues esa gente está desesperada, ¿no? Porque lleva, o sea, varios años y sin poder llevar una vida
Sí.
funcional. Entonces, y me llama la atención, doctora, si me lo permite, ahora que por aquí tengo una listita de, por ejemplo, esta cuestión de desórdenes psiquiátricos. No sé si tenga algo en cuanto a fármacos, que tengan aplicabilidad de esta, como mencionaba, que sea farmacogenómica accionable, pero relacionada con los fármacos que tratan desórdenes psiquiátricos.
Hay
Por
algunos, no
ejemplo,
todos. ¿Cuántos fármacos hay en psiquiatría? Muchísimos, ¿no?
Entonces hay uno que precisamente hay un gen que se llama HTR2A, y eso es que no sé cómo
Es el
mencionarlo aquí.
receptor de la hidroxitetamina de la serotonina, sí.
Y entonces le hacen pruebas para qué antidepresivo, porque el
Exactamente.
desempacto de la clínica en la práctica, predicción de la respuesta a la administración de citalopram. Entonces, ¿cree que nos podría como que explicar eso que acabo de mencionar un poco más ordenado? O sea, como para mencionarlo como un ejemplo más de que no solamente cosas así orgánicas como la diabetes cardiovasculares, sino que también los desórdenes psiquiátricos, que todavía es tabú porque muchas de las enfermedades son de origen idiopático, o sea, desconocido, pero que también pueden, o sea, hay una esperanza, ¿me explico? Y la farmacogenómica puede ser de gran ayuda.
Sí, definitivamente. Vamos a me gusta ese ejemplo porque justo salió la actualización de la guía para este tipo de antidepresivos, ¿no? Pero nada más quisiera terminar la pregunta anterior, ¿no?
Anterior.
De cuestiones y consideraciones éticas, te voy a decir por qué. Porque en farmacogenética, pues la guía te dice, búscame estas 3, 6, máximo 15 variantes, ¿no? En promedio. Y entonces es difícil que te topes con estos hallazgos incidentales. Pero recordemos que a la farmacogenética, pues la rigen las mismas instancias que a la genética médica. Entonces, en genética médica, clínica, sobre todo en los padecimientos que tú estabas comentando, como problemas neurológicos raros o graves, en cáncer sobre todo, se utilizan técnicas de investigación de DNA más generales y menos dirigidas. Es decir, en muchos casos ya se empieza a secuenciar regiones amplias del ADN, que se llaman paneles de genes, se secuencia también el exoma o el genoma completo, dependiendo de pues, las posibilidades económicas, ya sea de la institución de salud o del paciente. Entonces, cuando tú secuencias estas regiones del genoma, es lógico que encuentres mutaciones de diversos tipos, incluyendo algunas que impactan la vida del paciente de una u otra forma. Entonces, ahí es donde hay que tener muy en cuenta y seguir las recomendaciones bioéticas para proveer de información al paciente y que el médico sepa esta guía, ¿no? Estas recomendaciones responden a preguntas prácticamente de derechos humanos, ¿no? ¿Se debe comunicar esta información? ¿Con base en qué? ¿Qué ideas, valores o expectativas tiene el paciente? Imagínate si es menor de edad, llevas a otro tipo de consideraciones. El médico también se pregunta ¿qué va a ser justo? ¿A quién va a beneficiar? ¿A quién va a perjudicar? Este tema, yo no soy experta, es sumamente interesante, relevante para la genética en general, y me da la impresión de que le falta difusión, de que todos nos involucremos, ¿no? Y yo creo que le comentaba a Eric que tal vez les gustaría entrevistar a la doctora Garbiñez Araguatari, que es experta en estos temas, y que nos puede guiar hacia tener una medicina con marcadores moleculares más humana, ¿no? Considerando todos estos aspectos éticos y bioéticos. Pues sí, eso es como me gustaría cerrar la pregunta anterior, antes de pasar a la pregunta técnica de Marianela, sobre, es antidepresivos, ¿verdad? Me decías que es citalopram.
Sí, sí,
el citalopram es un inhibidor de la recaptura de serotonina.
Citalopram,
sí, y pertenece a una familia de antidepresivos y ya tiene muchos años la guía farmacogenética de tener casi 10 años la guía farmacogenética para la dosificación de este tipo de medicamentos, y está basada principalmente en los genes del citocromo P450, que son el 2D6 y el 2C19, ¿no? Entonces, si tú determinas unas variantes en esos dos genes, puedes prácticamente prescribir o ajustar la dosis para este tipo, esta familia de medicamentos que son los inhibidores de la recaptura de serotonina. Ahora bien, la actualización de esta guía no tiene mucho, pero incluía otros genes, y entre ellos me parece que tú mencionabas el HTR2A. Y hay otro transportador que es el SLC6A4. Esto lo trae la nueva guía. ¿Por qué? Pues porque como el mecanismo de acción de estos antidepresivos involucran a receptores, pues también se ha investigado, se ha hecho muchísima investigación buscando mutaciones en estos receptores que incidan en la eficacia o seguridad de estos medicamentos. Se cree, y con una buena base científica, que mutaciones en el receptor de la serotonina o el transportador de la serotonina, que son estos dos genes que tú mencionas, pues pudieran estar afectando la eficacia terapéutica. Es lógico, si va a inhibir la recaptura de serotonina y los transportadores de serotonina no están funcionando bien o el receptor no funciona bien, entonces podemos estar incidiendo en la eficacia. Actualmente la guía ya tiene estos dos transportadores, uno es un receptor, el otro es un transportador, en su título. Ya los investigaron, ya identificaron las variantes que pudieran, o más bien que la comunidad científica ha investigado, y pues te tengo la noticia de que ninguno de estos dos receptores está dictando la farmacogenética, es decir, la eficacia o seguridad de estos medicamentos. Ya se investigó y la actualización de la guía nos dice, hay muchos estudios, falta la evidencia, es decir, la validez clínica, ¿no?
O sea, que haya ya que el paciente ya le haya funcionado.
Sí, pero no tiene ya que ver con estos genes. Una de dos. O estos genes les falta investigación, o no hay suficiente investigación, o en realidad el tamaño del efecto, que es un concepto matemático, es muy poco para estos dos genes. Y no necesitas investigar estos dos genes, que es el HTR2A, que es el receptor a serotonina, y el SLC, es el 6, 6 a 4, no los necesitas
Ajá.
hoy en día para implementar la farmacogenética de estos medicamentos. Hoy
O
en día,
sea,
no estoy
ya.
diciendo que mañana no cambie, hoy en día no hay
Ajá.
evidencia suficiente.
Me surge una pregunta ahorita, ya discutiendo un poquito de todo lo que hemos le hemos preguntado. Y quisiera yo preguntar, ¿cuál es la situación actual de la farmacogenómica en México?
Bueno, hoy en día ustedes creo que con esta plática hemos ido comentando que pues la farmacogenética ya mejora hoy en día la vida del paciente. También te puedo decir que se aplica, o sea, se usa a una discreción médica. Es decir, si el médico tratante conoce la existencia de estas pruebas o está familiarizado, sabe interpretarlas, pues entonces su paciente se verá beneficiado con el uso de estas herramientas. Pues sí, pero actualmente la clave en esta época que nos tocó vivir, pues está en la educación, ¿no? En lo que sabe el médico tratante, en el interés de ampliar nuestros conocimientos para personalizar la terapia. Entonces, es discrecional hoy en día al médico. Esa es la situación en nuestro país.
Y bueno, no sé si tenga conocimiento, ¿se utiliza en el sector público estas pruebas?
Nuevamente, sí, en algunas ocasiones cuando el médico sabe que existen las pruebas, muchas veces en los hospitales, en los institutos nacionales de salud, pues el acceso a la investigación y al conocimiento de frontera, pues es relativamente más fácil, ¿no? Por la cercanía que tenemos con la investigación en este tipo de institutos. Entonces, el médico es más probable que tenga conocimiento de estas pruebas, que en su lugar de trabajo exista un laboratorio de genética y que pueda, enviar la muestra del paciente, hacerle ciertas investigaciones. En muchos casos también, me ha tocado ver que se toma la muestra de sangre del paciente, se extrae DNA aquí en nuestro país y se envía a los Estados Unidos para realizar pruebas genéticas o farmacogenéticas. Y ya regresan en muchos casos parcialmente interpretadas las pruebas, ¿no?
Sí, porque uno pensaría que principalmente todas estas pruebas las hacen en la industria, bueno, en todo lo que es el sector privado, ¿verdad?
Hay muy poco en México. Creo que conozco una compañía que está hacia el sur de la Ciudad de México. Hará una o dos pruebas. No hay mucha difusión. Te imaginarás que todos los reactivos que utilizamos para hacer esta caracterización genética no se producen en nuestro país. Entonces, al importarlos, es un pago de aranceles estratosférico, Eric. Prácticamente prohibitivo que se pueda. Que alguien tenga el interés de abrir un laboratorio de análisis genómico en México es sumamente caro, hay pocas facilidades. Te repito, los aranceles para el cruce de fronteras de los reactivos que se necesitan son prohibitivos. Entonces, sí, hay algunos laboratorios a nivel privado, hay muchos a nivel gubernamental, sector salud, hospitales de lo que se conoce tercer nivel o propiamente institutos nacionales de salud tienen cierta infraestructura, tienen experiencia, algunas se venden al público, otras son para uso dentro del hospital. Entonces, sí existe, te puedo decir que tal vez no está sumamente estandarizado el servicio, ¿no?
Doctora, y en ese sentido, ¿usted podría decir que eso sería uno de los desafíos actuales en la implementación de la farmacogenómica en la práctica clínica rutinaria? ¿O cuáles serían esos desafíos que actualmente se está enfrentando esta nueva herramienta para el diagnóstico en la
Híjole,
práctica clínica
ajá.
rutinaria?
Y bueno, yo te puedo dar mi opinión. Obviamente,
Sí.
habrá quien difiera y muy válido también, ¿no? Personalmente, yo creo que nos encontramos en una transición educativa. Cuando yo me formé, obviamente no había el boom de la genómica, ni las pruebas, ni los instrumentos que nos permiten hoy en día analizar el ADN con tanta facilidad. Entonces, quiero pensar que la mayoría de mis contemporáneos, todos los médicos formados aproximadamente en mi generación, les ha costado tiempo, trabajo, esfuerzo y dedicación ponerse al día. Entonces, para mí La barrera más grande actualmente es uniformar la información, la educación y el conocimiento. ¿Por qué? Porque las guías ya están. O sea, bueno, no estoy diciendo que todas las guías, hoy tenemos 30 guías que apoyan la prescripción de unos 70 medicamentos, pero tú sabes que existen 3.000 medicamentos aprobados por la FDA, ¿no? Agencias sanitarias en los Estados Unidos. No estoy diciendo que haya guías para todo, pero hay 30 guías accionables. ¿Por qué no empezar por ahí? Entonces, antes de meternos en la problemática de infraestructura, bueno, podemos empezar a
Educacional.
hacer exactamente, ¿no? Hacerlo conscientes tanto al paciente como a los clínicos, al médico, al investigador, de que existen estas herramientas y la implementación es un plan estratégico que no va a durar una semana, ¿no? Si queremos hacer que un laboratorio, que existan laboratorios grandes, semicentralizados de este tipo de pruebas, es un esfuerzo de educación e infraestructura y muchísima voluntad. O sea, es algo que no puede terminar con un sexenio, ¿no? Ahorita que estamos cambiando de sexenio, tiene que ser transaccional, ¿no? Es decir,
Sí, transicional.
es exactamente que no dure un sexenio, que el esfuerzo permee al sector salud para que sea un esfuerzo que se mantenga durante los siguientes 10, 15 años para finalmente implementar las pruebas, la infraestructura, la educación y el acceso, ¿no? A esta información, existencia de pruebas genéticas. Pero bueno, es lo que yo opino, ¿no? O sea, tal vez alguien crea, ¿no? Que con recursos alguien ya, a lo mejor ya divisó un plan, ¿no? Ya tienen un plan y que para ellos lo más importante son el recurso financiero o de infraestructura, ¿no? Personalmente, desde mi punto de vista, yo creo que es de información y de educación, ¿no?
Sí, o sea, empezando por ahí, ¿no? O sea, la educación de que esta herramienta existe y funciona.
Exacto, no funciona o sea, no tenemos herramientas para todos los medicamentos, pero para unos 70 ya existe.
¿Mundial o...?
Mundial.
O en... Ok. Pues relativamente pocos, ¿no, doctora?
Sí, porque imagínate, si la FDA ha aprobado unos 3.000, pues sí, quiere decir que nos faltan muchísima esfuerzo, mucha investigación, fortalecer las relaciones entre pues, los laboratorios de investigación, los hospitales, o sea, quedan cientos de guías farmacogenéticas por generar, ¿no? Sí.
Sí. Claro, seguramente. Y en las diferentes áreas de la medicina, ¿no?
Sí, afortunadamente las guías que existen hoy en día abarcan todas las áreas de la medicina. Yo creo que aquí me faltó tal vez hacer hincapié que la parte de cáncer, oncología, está mucho más avanzada. Gran parte de las pruebas farmacogenéticas están dirigidas hacia onco, hacia el tratamiento del cáncer, porque además el cáncer es súper interesante las estrategias que se siguen para la terapéutica, porque tienes la genética del paciente, que es una, y diferente es la genética del tumor. Entonces, la genética del paciente te puede dictar cierta prognosis, susceptibilidad, riesgo y demás. Y luego la genética del tumor también te puede dictar, por otro lado, en complemento con la genética del paciente, si va a haber resistencia, si le va a hacer efecto o no el medicamento. Entonces, la parte de genética en oncología es más compleja, pero también tiene más avances, ¿sabes? Eso es lo interesante. Hay muchísimos avances. Hay paneles de genes que ya los mandas a hacer y puedes saber si tu paciente debe
Va a
recibir el
responder o no.
medicamento A, B y C exactamente y qué pronóstico tiene, ¿no? Sí. A mí me gustaría que empapar a todos, o sea, decirles al público que todos estamos en riesgo. ¿Qué quiero decir? O sea, la verdad es que ningún paciente es un paciente promedio o ningún individuo es promedio. Todos, sin
Todos somos
importar
diferentes.
ancestría, cultura, denominación geográfica, todos sufrimos reacciones adversas o falta de eficacia de algún medicamento. Y bueno, lo más impresionante es que estudios genéticos poblacionales nos dice que todos, tú, Marianela, o Eric, o yo, tenemos entre una o dos variantes en nuestro ADN que afectan la eficacia de medicamentos de forma muy seria. O sea, se puede clasificar el efecto de las variantes entre, pues, sin importancia, importancia baja, moderada y grave. Pero tanto tú como yo, como el quien nos escuche, tiene una o dos mutaciones que afectan la eficacia de forma muy grave. Entonces, el conocimiento de estas variantes nos afecta a todos. Puede definir el éxito o la falla terapéutica en algún momento de nuestras vidas. En realidad, nadie es normal, ¿no? Todos, somos únicos, incluyendo genéticamente. Entonces, no sé si, me recuerda ahorita, no sé si han escuchado el libro de este señor, es un psiquiatra, Gabor Maté, ¿no? El mito de la normalidad. Es un psiquiatra muy, muy reconocido, con una gran trayectoria profesional y bueno, nos habla de que el individuo promedio no existe. O sea, sí existen procedimientos promedios, dosis estándar, pero pues el individuo es, tenemos una individualidad clínica única, valga la redundancia, ¿no?
Sí. Doctora, y en cuanto al precio, ¿son accesibles estas
Mira,
pruebas farmacogenómicas?
muchas de ellas son accesibles.
¿Son
Yo te puedo decir de las que
costeables?
conocemos. Sí, fíjate que, por ejemplo, dependiendo del padecimiento, obviamente es la complejidad. Un médico te puede decir, bueno, hazte una prueba para tres variantes y otro te puede decir, bueno, tu caso es un poco más complejo, necesitamos un panel completo de genes. Por ejemplo, yo te puedo decir, en el Instituto Nacional de Medicina Genómica se hacen algunas pruebas de farmacogenética y dependiendo de qué medicamento, por ejemplo, la tiopurina, ¿no? Las tiopurinas, existe prueba farmacogenética para ellas, se administran para problemas de inmunosupresión o para cáncer también, y buscamos que serán como unas seis variantes máximo, y ha de andar la prueba entre alrededor de los 2.000, 2.500 pesos. Obviamente, diferentes pruebas tienen diferentes precios, ¿no? No quisiera generalizar ni dar
Sí, sí,
expectativas
sí.
que no son,
Depende
¿no?
del número de paneles.
Del NUM o la complejidad, ¿sabes? Hay algunas variantes que están en regiones bien difíciles de secuenciar o de que técnicamente tienen una complejidad mayor y bueno, pues esas requieren de estrategias o de reactivos distintos, entonces puede aumentar el precio, pero pueden ir de los 2.000 hasta los 40.000, 50.000 pesos, ¿no?
No, pues sí, nada que ver los 10.000 que pagó la prima de mi amiga con los 2.000 pesos, ¿no? Entonces esto va a depender, pues, obviamente,
Y depende de el padecimiento y del
del
fármaco, claro.
padecimiento.
Bueno, ya para ir finalizando, doctora, a nombre del equipo de Esencia Más Café, agradecemos la participación de la doctora Mirel Vanessa González Covarrubias. Doctora, ¿algo más que quisiera agregar?
Pues nuevamente agradecerles mucho la invitación, dejar el mensaje de que la farmacogenética es una herramienta que nos beneficia a todos en el área de salud, que ya hay guías para implementarla y que aún queda mucho por hacer. Y bueno, finalmente, si tienen preguntas o están interesados en el tema, nos pueden escribir o buscar nuestros cursos en la página del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Gracias.
Gracias, doctora. Fue una charla muy interesante.
Y la verdad que fue, continúe, doctora, perdón.
Perdón, perdón. No, no, la verdad es que es un gusto para mí poder estar aquí, compartir con ustedes y discutir sobre el tema, ¿no? Hay cosas que a veces yo no he tomado en cuenta y que sus preguntas siempre retroalimentan las preguntas de investigación.
Sí, pues sí, para nosotros pues fue un placer tenerla aquí, doctora. Gracias por la disposición, hacerse pues el tiempo y pues esperamos tenerla pronto. De nuevo, para discutir lo nuevo que se ha descubierto, ¿no? En la farmacogenómica.
Claro que sí, yo con muchísimo gusto.
Si te gustó este podcast, suscríbete y comparte. Si deseas participar en algún episodio del podcast, mándanos un correo a cienciamascafe@gmail.com.